Puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, las mujeres que denunciaron a Julio Iglesias por acoso y agresión sexual dicen seguirán luchando para que se haga justicia a pesar de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya archivado la investigación. Las organizaciones que las asesoran consideran lamentable esta decisión y anuncian que acudirán a las vías legales disponibles. Recordemos que la Fiscalía archiva ante la falta de jurisdicción y competencia de los tribunales españoles a tratarse de unos presuntos delitos cometidos en República Dominicana y en Bahamas. Segunda, la Universidad Complutense cifra en más de 113.000 euros el dinero que gastó en desarrollar el software para la cátedra de Begoña Gómez. Así se lo han trasladado al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer de Sánchez por un supuesto delito de apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación e intrusismo. Tercera, líderes cívicos y sindicales piden a los ciudadanos de Minneapolis, Estados Unidos, que este viernes realicen una huelga general en protesta por las redadas contra inmigrantes ordenadas por el gobierno de Donald Trump. La tensión en la ciudad estalló hace dos semanas tras la muerte de una mujer de 37 años que recibió los disparos de un agente del ICE cuando iba en su coche. Y cuarta, la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el presidente de Groenlandia Jens Frederik Nielsen se reúnen en Nuuk, capital de Groenlandia, para analizar la estrategia a seguir después de que Trump anunciara un preacuerdo con la OTAN. El secretario general de la OTAN dice que el aumento de la seguridad en el Ártico es un asunto que concierne a todos los miembros de la alianza.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Casi sin avisar ha sido la llegada de Ingrid, el temporal que ha irrumpido con fuerza en España, dejando un panorama invernal que combina nieve, viento y un mar muy bravo. Las olas han llegado hasta 9 metros en algunos puntos de Galicia. Desde esta mañana del viernes, la borrasca ha ido dejando su huella en buena parte del país, con un notable descenso de temperaturas y nevadas que han sorprendido por las bajas cotas donde se han producido. Las nevadas han cubierto amplias zonas del norte y del interior peninsular, provocando cortes en carreteras, complicando la movilidad en numerosas vías, llegando a embolsar más de 1.000 camiones en puntos por la zona de Zamora, León. Uno de ellos es José Manuel, que decía esto en Herrera en COPE.
Nos empezaba la restricción a las 12 de la noche, hasta nuevo aviso no podemos circular. Tengo el Padornelo y aquí está nevando, sí. Bueno, está muy mal, ¿eh? Porque aquí solo hay nosotros estamos aquí en el Padornelo, un área de servicio que hay. La autovía tiene un carril para cambio de sentidos cortado, pero bueno, el siguiente puerto, que es el de Alacant, está a nivel rojo y está cortado. Dirección Galicia, no se puede circular.
Desde la DGT han decidido prohibir a los camiones de gran tonelaje circular por los tramos afectados. Se calcula que son unos 3.000 kilómetros de autovía y carreteras. Una decisión que está previsto que dure hasta el domingo. Algo que ha provocado la indignación de transportistas como Manuel, detenido desde la 1 de la madrugada en La Bañeza, León. Ha estado en Mediodía COPE.
Mira, llevo 35 años haciendo internacional y esto solamente pasa en España, ¿eh? Pues será, no, falta de previsión, luego las máquinas que no actúan como es debido, porque te digo, yo en el extranjero, en Austria caen unas nevadas de 1.5 metros, en Escandinavia igual, y ahí lo que no paralizan es un país por esto.
Según la patronal de los transportistas, podría haber falta de algunos productos en centros comerciales, supermercados. Ignacio García es el director de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Un gran embolsamiento de camiones y muchas dificultades para acceder tanto a los almacenes como a las tiendas en unas horas en las que no había nevado y era, por tanto, innecesario. Se han perdido muchas horas para asegurarnos de que no habrá problemas de abastecimiento durante este fin de semana.
Desde la patronal esperan que con el paso de las horas la situación pueda ir a mejor, hacen un llamamiento a la población para evitar que se produzcan acopios innecesarios de alimentos.
Concienciar a las autoridades para que, en la medida de lo posible, se mantengan limpias esas vías y se priorice la circulación de camiones con productos de primera necesidad. A la vez que hacemos un llamamiento, como siempre, a los ciudadanos para que no hagan acopio innecesario de productos en sus hogares.
La Agencia Estatal de Meteorología activa avisos por nieve, lluvias y fuertes rachas de viento. Si vas a salir a la carretera, tienes previsto hacerlo, cuidado, combustible lleno, ropa de abrigo y unos consejos rápidos por si todavía no sabes poner cadenas.
Tiramos y vamos a pasar la cinta de color por detrás de la rueda y traemos el tensor para adelante y la cadena roja para adelante. Ahora vamos a unir la cinta de colores arriba de la cubierta. Traemos la cadena para adelante y el próximo paso es unir este eslabón con el gancho rojo. Y ahora montamos la cadena en la cubierta.
Parece que la situación se va a alargar, al menos hasta mañana, el domingo. ¿Cómo están las carreteras ahora? ¿Cómo va a evolucionar, Ingrid? Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas noches.
Muy buenas noches. En estos momentos hay 86 carreteras afectadas por nieve, 15 de la red principal. Es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la A6 en Lugo, en Pedrafita, 12 Breiro. Está prohibido el acceso a camiones en la A1 en Madrid y en Burgos en la AP1, también en Guadalajara y Soria la A2, la A6 entre Zamora y Lugo y Ávila y Zamora, la A66 en Salamanca, 52 en Zamora y Ourense y A15 en Soria en el entorno de Medinaceli. Además está transitable con precaución la AP6 en Segovia, A11 en Soria, A50 en Ávila y Salamanca, en Burgos la A73, en León y Zamora la A66, en León la AP66, A231 en León y Palencia, A8 en Lugo y AG53 en Pontevedra. Les pedimos que se informen del estado de las carreteras antes de circular, que no hagan desplazamientos innecesarios y que no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
En uno de los puntos más afectados, donde hay cientos de camiones esperando para cumplir con su ruta, está Mariano. Circulaba por Combarros, en León. La Guardia Civil le ha obligado a parar. Allí lleva varias horas sin perspectivas. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿ahora mismo dónde estás? ¿Cuál es la situación, Mariano?
La situación aquí es que la carretera está limpia como un día normal y la situación está aquí. Llevamos 24 horas, pues unos 110 o 120 camiones. Y la situación que nos dice la Guardia Civil, que hasta el domingo a las 12 de la noche nos van a tener aquí, son las órdenes que tienen del Ministerio de Turno.
¿Pero tú en qué dirección vas?
Yo voy en dirección a La Bañeza, que estoy a 25 kilómetros.
Madre mía.
Para dejar el camión allí, para irme para mi pueblo, hacia Puebla de Sanabria.
Oye, ¿y cómo está la situación en La Bañeza o en Puebla de Sanabria ahora mismo? Porque estás muy cerca.
Sí. Puebla dicen que sí está algo peor, pero bueno, aquí la carretera desde las 10 de la mañana que pasó la máquina está limpia como un día normal, como un día de agua. No hay ni gota de nieve en la carretera ni en el aparcamiento, pero las órdenes que nos dicen los guardias cada vez que pasan, que la orden que hay, que es una restricción al tráfico de camiones hasta el día 26. O sea, que hasta el domingo a las 12 de la noche, y lo único que te amenazan es que si arrancas, que tienen órdenes de denunciarnos con 500 euros y robarnos 6 puntos, porque eso no sería quitarnos, sería robarnos 6 puntos.
¿Vas cargado o cuál ha sido la ruta? ¿Qué ruta has hecho?
Yo estoy vacío, estoy esperando para bajar a cargar mi camión en mi cliente principal, que es ahí Legumbres Luengo, para llevar garbanzos hacia Valencia.
Madre mía.
Vamos, garbanzos, legumbres.
¿Cómo dice que lleva 24 horas? ¿Cómo os estáis apañando? ¿Estás en alguna estación de servicio? ¿Estás en un parking?
Gracias a Dios estoy aquí en un restaurante que se llama La Madalena, en Combarros, pero bueno, aquí hace poco ha venido el alcalde de Astorga con el vehículo de Protección Civil para llevar bocadillos a los compañeros que están en el parking de invierno que hay ahí en Astorga, que de hecho no tienen ni luz y creo que no tienen, es un parking que hicieron para meter camiones cuando la nieve y no tienen ni un servicio donde ir a hacer sus necesidades.
Madre mía, el trabajo es duro.
Y llevan ahí pues otras 24 horas parados.
Mariano, ¿cuánto llevas pegado ahí a la rosca? ¿Cuántos años?
Yo me viene de familia, ya tengo un hermano también transportista y bueno, yo empecé con mi padre con 16 años en esta aventura.
Oye, ¿alguna vez habías vivido una medida tan preventiva como esta? Imagino que temporales y nieves y tener que estar parado por narices, sí, pero ¿algo tan previo?
Esto nunca, esto es la primera, de hecho es la primera vez que lo hacen, o sea, restringir la circulación porque le sale de los pantalones, esto es la primera vez que lo hacen. Lo normal es lo que dicen los guardias, que es que los guardias, propios guardias aquí nos están diciendo que no entienden la situación. O sea, que lo normal es que, oye, del rato que está mal, os paramos, vale, de acuerdo, cuando se pone claro, bien os dejamos claro. Circular, pero ahora tienen orden de no dejarnos circular hasta el domingo 26, hasta el lunes 26.
Madre mía, si ellos y vosotros sois los primeros que queréis seguridad y no arriesgar con el camión por ahí adentro, pero si está la carretera bien...
Exacto.
En fin. Mariano, no se te puede decir nada más que paciencia y ánimo. Qué fácil es decirlo y qué jodido tiene que ser estar ahí aguantándolo. Gracias, Mariano, por atendernos.
Venga, vosotros. Gracias.
Las consecuencias de este temporal no se han hecho esperar, especialmente afectadas las comunidades del norte peninsular, el noroeste. Vamos a intentar hacer un repaso rápido por cómo está la situación. Empezamos en Galicia, una de las zonas más afectadas, con incidencias sobre todo por accidentes, apuntalamiento de muros, árboles, ramas. Inés Rey es la alcaldesa de La Coruña.
Pedimos precaución, extremar. Todas las medidas de seguridad, no acercarse a zonas costeras, ni al paseo marítimo, ni a las playas, ni a la zona de la Torre de Hércules y demás, porque se prevén olas de hasta 9 metros.
Galicia ha elevado la alerta roja por temporal marítimo, mantiene la alerta naranja por nieve, lo que ha llevado a la Xunta a suspender las clases en gran parte de la comunidad. Patricia Iglesias.
Más de 400 incidencias ha registrado en lo que llevamos de jornada el 112 Galicia causadas por la meteorología adversa. Se han producido varios accidentes de circulación con varios turismos implicados a los que sorprendían granizadas en las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra. Afortunadamente no se han registrado daños personales graves. No hay carreteras en la red principal cortadas a la circulación por la nieve, pero sí ha sido una jornada de trabajo a destajo en la limpieza de carreteras. Rafael Pérez es el alcalde de Amezquita en Ourense.
Un operario de la brigada con un coche desde las 6:30 de la mañana, otro con otra cuchilla y yo desde las 7:30 con otra. Porque al final son un montón de kilómetros de pistas municipales y de carreteras de la Diputación. Tenemos tres. Una de ellas es la de mayor altitud de todo el ayuntamiento y si no vas allí, pues... quedan aislados. Estamos intentando eso, que no quede nadie aislado.
Se temía que la pleamar pudiese llevar las olas en la playa de Riazor, en A Coruña, por encima del paseo marítimo, pero afortunadamente no fue así. A partir de mañana a mediodía, el aviso pasará de rojo a naranja en el mar, con olas de 6 a 8 metros, según los pronósticos de Meteo Galicia.
En Castilla y León, por culpa del hielo y la nieve, hay cerca de una decena de carreteras cortadas en León, Soria, Burgos, Zamora, Ávila... Carolina Tabanera, buenas noches.
Buenas noches. Ingrid cubre de nieve Castilla y León y deja decenas de tramos de carreteras afectados. Casi 300 kilómetros presentan algún tipo de aviso amarillo, rojo o negro por la presencia de nieve en la calzada. Las nevadas han sido más intensas en el noroeste de la comunidad, en una jornada en la que se mantienen los avisos meteorológicos activados en todas las provincias. La más afectada por el temporal de nieve, frío y viento es León. De hecho, hoy un millar de estudiantes de la provincia leonesa no han ido a clase, pero ojo también a Salamanca, Palencia, Ávila y Burgos. Hay embolsados centenares de camiones, la peor parte en las provincias de León y de Zamora. En La Bañeza ha pasado horas Manuel. No podía salir de allí hasta que su empresa les ha puesto un coche que les ha dejado en Coruña el trayecto que tenía que cubrir.
El resto están ahí y yo estaba en un área servicio donde había restaurante, pero había sitio, mira, ahora en la carretera se lo estaba comentando al jefe de tráfico. Hay áreas de servicio que como no entran los trailers dentro, están en el arcén de la autovía.
La situación mejora mañana, pero todas las provincias se mantienen todavía en aviso amarillo por nieve y bajas temperaturas.
También aviso amarillo en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Baleares. Atención en Navarra. Alerta por nevadas en cotas bajas. Ainhoa Pinto, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Así es, aquí en Navarra la alerta afecta al Pirineo, que hoy a las 12 de la noche entra en alerta amarilla por nieve y así va a permanecer hasta el domingo por la tarde. Esperamos acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros con una cota de nieve que se sitúa ya en torno a los 600 metros. De hecho, en estos momentos tenemos dos carreteras secundarias cortadas por nieve y hay una tercera, que es la que conecta con Francia por el puerto de Belagua, que ahora mismo está abierta y con normalidad, pero hasta este mediodía ha estado también cortada y es previsible que con las nuevas nevadas vuelva a tener alguna afección. En este sentido, el gobierno foral ha movilizado 48 equipos quitanieves para garantizar la seguridad vial en toda la comunidad durante este fin de semana.
Más de 800 camiones permanecen embolsados en Zamora, en la A6, algo desproporcionado según Francisco Miranda, que ha confirmado a COPE, el presidente de la patronal logística 1.
Nos parece una medida desproporcionada y precipitada que lo único que consigue es tensionar la cadena de suministro. Hemos solicitado a las autoridades que intenten mantener limpias las vías que puedan verse afectadas y que se le dé prioridad a los profesionales del transporte de mercancías.
Era Francisco Aranda, pues francamente enfadado. ¿Podríamos tener desabastecimientos? Javier Jasso es responsable de transportes de AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. No, encantado de hablar contigo.
Gracias por atendernos. Imagino que preocupado en horas complicadas, y no quiero ser ni alarmista ni que se monte la histeria, pero ¿hay riesgo de alguna carencia en supermercados o centros comerciales?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que la jornada ha sido muy intensa y toda la noche también empieza la intensidad informativa. Voy a intentar explicar cuál es el modelo de cadena logística de una manera sencilla. La realidad es que nuestro modelo logístico funciona con una precisión milimétrica. La gran distribución y el gran consumo así lo requiere. ¿Qué quiere decir? Que si los camiones, por ejemplo, se detienen más de 24 o 48 horas en puntos, como ahora pueda ser la zona de Benavente, ese flujo se corta. Claro. Entonces empezaríamos a ver falta de productos principalmente frescos, que son los de mayor rotación, los que consumimos todos nosotros de manera más habitual, carne, pescado, frutas, verduras, casi de forma inmediata. Entonces, esta es una parte que nos preocupa de lo que está ocurriendo ahora mismo, pero hay otro factor que también nos preocupa tanto o más, que es el efecto acopio, el que llamamos efecto acopio. O sea, cuando el ciudadano, el consumidor, cuando nosotros como consumidores sentimos miedo de quedarnos sin suministro, compramos más de lo necesario. Entonces ese exceso de demanda puede agotar el stock de una tienda en cuestión de horas, mucho antes de que el siguiente camión pueda llegar. Entonces, desde AECOC lo que trasladamos es calma. El problema no es que falte producto, producto hay, sino que el bloqueo impide que ese producto llegue a la velocidad que el consumidor lo está retirando. Por lo tanto, tenemos que, en la medida de lo posible, desbloquear cuanto antes esta situación, antes de que ese riesgo de falta de producto, yo no hablaría de desabastecimiento, sino de falta de producto en algunos lineales de los supermercados, pues se convierta en un auténtico riesgo.
O sea, que además de la situación, y hay que entender a esos transportistas, los primeros, que son los que se están comiendo el marrón, nos pedís a los consumidores, nos pedís algo de conciencia, por decirlo así.
Sí, un poco de calma y tranquilidad. O sea, de hecho, la gran distribución y el gran consumo ha estado presente y trabajando codo a codo con los transportistas en los peores momentos por los que ha pasado este país.
Sí, no hace tanto,
Exacto. No vamos a recordar de nuevo la pandemia, no vamos a recordar tampoco la tragedia de la Dana.
La Filomena.
Pero la Filomena, hemos estado ahí al pie del cañón. Los fabricantes, los distribuidores y, por supuesto, las empresas de transporte, que son nuestros aliados. Es una cadena, es un eslabón de la cadena estratégico, importantísimo.
¿Crees que nos falta algún protocolo, algún plan de actuación ante estos embolsamientos? Es que es una medida. Oye, lo primero es la seguridad, faltaría más, ¿eh? No soy yo quien vaya a criticar algo, una alerta. Pero estos embolsamientos de camiones es muy extremo, ¿no?
A ver, nosotros entendemos desde AECOC perfectamente que la prioridad de la DGT sea
claro,
la seguridad.
Claro.
O sea, nadie quiere un accidente. Pero lo que hemos trasladado a la administración desde última hora de anoche y primera de esta mañana es que necesitamos decisiones que sean proporcionadas. Lo que decía el compañero, el conductor Mariano, hace un momento, en cuanto una parte de la vía esté despejada, que se reanude la marcha, que se abra y se siga circulando. Porque mantener miles de camiones parados de manera sistemática genera un daño desproporcionado tanto a la economía como también al suministro. Entonces, nosotros desde AECOC lo que pedimos es una gestión dinámica, incluso quirúrgica, de la situación. O sea, que en cuanto un tramo sea transitable, se abra. La seguridad vial debe ser compatible con mantener vivo ese sistema circulatorio del país, que es la cadena de suministro y la logística y el transporte.
Fíjate, se nos llena la boca a los periodistas muchas veces de política, de medidas, de reacciones, que al final se nos olvida la economía real. Y la economía real es exactamente de esto que estamos hablando, Javier.
Sí. Mira, justo antes de intervenir aquí en vuestro programa, estaba leyendo el preámbulo de la Ley de Movilidad Sostenible aprobada a finales de diciembre del 2025. Tú conoces mejor que nadie cuál ha sido todo el proceso legislativo de esa ley. Bueno, pues en el preámbulo de la Ley de Movilidad Sostenible se menciona que el transporte de mercancías es un sector esencial para la economía española y un pilar fundamental para la competitividad de las empresas y el correcto funcionamiento de la cadena de suministro. Leo textualmente. Por lo tanto, la Administración debe tomar conciencia de lo que la propia Administración ha impulsado. Si realmente es un sector esencial y la cadena de suministro es un sector esencial para nuestra economía, por favor, protejamos esa cadena de suministro y no tomemos decisiones desproporcionadas.
Javier Jasso, responsable de transporte de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores. Gracias y suerte, Javier, a ver qué pasa.
Muchísimas gracias. Gracias también a los conductores profesionales que están ahí en la carretera sufriendo las consecuencias pues, de estas medidas y que van a estar ahí bloqueados, por desgracia, durante unas cuantas horas. Así que desde AECOC también un reconocimiento para su labor, porque es necesario cuidar a esos conductores sin profesionales duda, que están al pie del cañón.
Son los que se están comiendo el marrón, claro que sí. Gracias, Javier.
Sí. A ti.
Adiós. Un saludo. Buenas noches.
Adiós.
El temporal afecta a casi toda España. Lluvia, hielo, nieve, mucho frío, protagonistas durante estos días, sobre todo en Castilla, León, Galicia. Emilio Rey, divulgador meteorológico. Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
La borrasca Ingrid, ¿dónde se ha formado? ¿Por qué ha llegado de esta forma tan explosiva?
Bueno, pues básicamente lo que tenemos es las puertas del Atlántico abiertas, de par en par además. Entonces, se nos está colando un río atmosférico, un río de humedad, muchísima agua, a niveles altos, y está llegando del Atlántico directamente. Y esto está aportando paso de frentes, borrascas una tras otra, y en este caso, en el caso de Ingrid, además acompañada de muchísimo frío en altura, muchísimo frío que está haciendo pues que el efecto sea pues multiplicado, porque además de la lluvia, del viento, pues hay nieve, hay hielo, en fin, es un cóctel meteorológico completo y es el invierno en su máxima expresión, desde luego que sí.
¿Hasta cuándo va a durar? ¿Cuáles son las previsiones?
Bueno, pues quizá esta es una de las, entre comillas, mejores noticias, y es que esta borrasca, en particular Ingrid, va a estar con nosotros el fin de semana. A partir del domingo, esta borrasca ya será historia, pero no tenemos que bajar la guardia, porque ya hay varias otras borrascas haciendo cola y van a llegar. Llegará una nueva borrasca o un par de borrascas hacia martes, miércoles, y si los modelos, que en este caso la verdad es que están siendo bastante acertados porque son señales muy, muy marcadas y el flujo de los oestes, el flujo atlántico es muy marcado, pues para el próximo fin de semana pues tendremos una nueva borrasca muy, muy parecida a Ingrid. También con bajón de temperaturas, nuevas nevadas, mucho viento en muchísimas zonas, nuevas nevadas, en fin, no se ve. Yo estaba mirando ahora los modelos, varios además, y todos coinciden en que prácticamente tenemos otros 15 días con algunos parones, algunos días saldrá el sol, podremos ver el sol, pero tendremos pasos de frentes cada 2-3 días, nevadas, mucho viento y muchas situaciones muy peligrosas en las costas. No solamente en las costas del oeste, del noroeste, de Galicia, Cantábrico, que por supuesto que sí, pero también en zonas de Andalucía y en zonas de Levante también, es decir, el viento va a ser muy fuerte en muchísimas zonas. Hay mañana ya avisos rojos de la Agencia Estatal de Meteorología en la zona de Galicia, pero hay muchos avisos también amarillos, naranjas, y en fin, la situación es muy muy complicada. Estaba intentando ver el radar de A Coruña para ver por dónde están entrando los chubascos. Ahora mismo está inactivo, no se puede ver por dónde entran los chubascos, pero sí en el satélite se están viendo unos núcleos nubosos muy intensos y que pueden dejar chubascos muy, muy fuertes en muy poco tiempo.
Caramba.
Entonces hay que tener mucha precaución.
por tu experiencia, ya llevas unos cuantos años analizando estas cosas,
¿eh? Unos cuantos.
Y hablando de meteorología, Emilio, digo, es evidente que estamos a mediados de enero, que entre enero y febrero, pues claro, tiene que hacer mogollón de frío, tiene que llover, tiene que nevar, ojalá, y así tendremos para evitar otros problemas, como hemos tenido otros años de sequía y de falta de agua, pero ¿recuerdas unos meses tan fríos en toda España?
Pues es una buena pregunta, porque venía justamente hablando de esto, ¿no? De, joder, yo no recuerdo tanto frío, quizás sí, ¿no? De hace bastante tiempo, de tener charcos congelados. Yo me acuerdo que eso hacía tiempo que no lo veía, y tener el suelo totalmente colapsado de agua, ya no da abasto. Entonces, los chubascos son muy efectivos, y cuando caen, enseguida se forman charcos, las carreteras, los campos ya no dan abasto, están inundados, hay muchísima agua. Pero bueno, esto es el invierno, y estas son situaciones relativamente normales que tenemos que tener precauciones. Yo recuerdo eneros en donde no ha caído ni una sola gota.
Anda que no hemos llorado después.
Claro, y además que luego ha llegado también febrero y ha llegado marzo, y se nos avecina la primavera, el verano, y tenemos los embalses muy vacíos. Este año no va a ser el caso. Tenemos agua asegurada para muchísimos meses, pero también es el momento de decir que volverán la sequía en algún momento, y que el agua es un bien que tenemos que proteger y tenemos que conservar siempre, incluso ahora que tenemos agua de sobra, digamos,
claro que sí.
Pero que volverán sequías y volverá el momento de decir hay que ahorrar agua. Así que tengamos eso siempre presente.
Emilio Rey, divulgador meteorológico, digamos que hombre del tiempo. Gracias, Emilio.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós. Ingrid, el temporal que este viernes está azotando media España con lluvias, nieve, fuertes vientos, bajas temperaturas. Centenares de transportistas siguen parados, bloqueados, esperando terminar su ruta ante la prohibición de la DGT. Mucho cuidado, información y, en caso de duda, no cojamos el coche. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola. Buenas noches, Ángel. Recuerdo que Fernando Sánchez Dragó había estado dando clases en Japón, pero es que además vivió muchos años con la discreta Naoko, quien, por cierto, no podía tomar ni una gota de alcohol. Y en ocasiones me comentaba Fernando algunas de las costumbres y actitudes de los japoneses. Una de ellas era que consideran que hablar del tiempo meteorológico es un signo de escasa cultura, y que entrar en un ascensor y comentar el exceso de lluvia o el frío o el excesivo calor es un signo de falta de cortesía. Nada más comenzar hoy el espacio radiofónico, me han venido a la memoria aquellas observaciones de Fernando, y creo que le dedicamos mucho tiempo todos los días a algo que, salvo huracanes, catástrofes, tornados o lluvias torrenciales, siempre han formado parte de la normalidad. O sea, hace frío en invierno, sequedad y altas temperaturas en verano, primavera cambiante, como un adolescente tradicional, y lluvias en otoño. En Sallén de Gállego, que tiene ahora unas pistas rebosantes de nieve, cuando tardan en llegar las heladas, suelen comentar que el frío no se lo comen los ratones. Y es verdad, porque por muy amable que se presente el solsticio invernal, como si la vida fuera un otoño permanente, llega un día en que se demuestra que los de Sallén tienen razón y que al frío no se lo han comido los ratones. A mí, más que el frío, siempre me ha estremecido la granizada de verano, esas tormentas que arruinan las cosechas y que destrozan el esfuerzo de muchos meses. Y también esa estampa de las ciudades españolas que nunca he contemplado ni en Viena, ni en Londres, ni en Berlín, ni en Roma, donde ves a un ser humano bajo un soportal, cubierto por una manta y una caja de cartón, en noches donde el termómetro hará que hasta la sucia agua de los charcos se convierta en hielo. No me explico que los servicios policiales, locales y nacionales, pasen con indiferencia sobre esa exposición a la muerte, y que esa falta de caridad sea algo tan cotidiano que no merezca la atención de nuestros políticos, que siempre parecen preocupados por nuestra felicidad, pero indiferentes ante ese homicidio nocturno, público e invernal. En Japón, hablar del tiempo representa una falta de finura. Y dejar que la gente muera en la calle de frío aquí me parece una mezcla de egoísmo e insensibilidad.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope. Aquí escuchamos a Ali Baba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos. Los 40 disfrutones.
¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la ONCE.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la ONCE. Con premios hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Betravel presenta Conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, cede un lugar en Uzbekistán donde al ver Samarkand al atardecer te quedas sin palabras.
Y yo, como logopeda experto, certifico que en este lugar es normal quedarse sin habla.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días viviendo la magia de Uzbekistán desde 1.340 euros. Betravel, viájate la vida.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El problema del absentismo preocupa y mucho a las empresas. La patronal ha propuesto varias opciones para acabar con esta situación. Como persiste, la COE sugiere ahora que las compañías dejen de pagar las cotizaciones durante las bajas si estas no se frenan. Lo ha hecho la directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de COE, Rosa Santos.
Si esto no funciona, pues tendremos que pedir dejar de pagar nosotros las cotizaciones en los periodos de baja, porque tenemos que asumir las empresas un problema que es de ineficiencia de gestión.
Desde la pandemia, el aumento de las bajas se ha incrementado en más de un 50%. Son más de 9 millones de bajas al año. Y es que casi 1,5 millones de ocupados faltan cada día al puesto de trabajo. La factura del absentismo asciende ya a 33.000 millones de euros anuales. Yolanda Gómez es la subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué te parece la sugerencia de la patronal partiendo de la base de que el problema es real y es tremendo?
No, es tremendo. O sea, yo creo que es uno de los principales problemas que tiene hoy en día el mercado laboral español. Es que un incremento del 50% desde la pandemia es impresionante. Es que la pandemia, o sea, hace nada, ¿no? Es en apenas 5 años, ¿no? Entonces es una barbaridad y hay que tomar medidas. Y es verdad que el coste, hablabais de 33.000 millones, que eso es lo que le cuesta a la Seguridad Social el pago de las prestaciones, pero tú imagínate lo que se deja de producir, tú imagínate las empresas si tienen que contratar a personas para sustituir a estas personas en baja, el coste que supone, ¿no? Estas mismas semanas salía un informe también que hablaba de 130.000 millones, lo que suponía en total, claro, para la economía.
Es que duplicas.
Sí, que es una barbaridad. Es cierto que se hizo una comisión, el gobierno creó una comisión con expertos a ver qué se podía hacer, pero ahí siguen sin tomar medidas.
Semana del accidente de Adamuz, los expertos siguen analizando la inversión en la red ferroviaria. El gobierno piensa que es suficiente, pero muchos analistas dicen que no. Luis Garicano es catedrático de Economía en la London School of Economics.
La red de infraestructuras se cae a pedazos. España tiene mucho más gasto público que antes de la crisis, pero como producción del PIB y en términos reales, pero muchísima menos inversión pública. O sea, el Estado recauda más, pero gasta mucho menos en invertir. Y vemos que todas las redes de infraestructuras, sean los trenes, la red eléctrica, las carreteras, están todas cayéndose a pedazos. Y es un problema gravísimo.
Es un tema muy complicado, en caliente quizás no se pueda hablar, pero ¿tú qué crees, Yolanda?
Sí, no, yo estoy de acuerdo en que hay que invertir más en infraestructuras y sobre todo en mantenimiento de esas infraestructuras. Es verdad, yo esta tarde estaba hojeando varios informes porque nos hacíamos la misma pregunta aquí y bueno, y es verdad que escuchas al gobierno y dice invierten más. Es verdad que en estos últimos años se ha empezado a aumentar esa inversión en infraestructuras, pero el problema también es de dónde venimos, ¿no? O sea, yo miraba datos y eso a finales de los 90, principios de los 2000, antes de la gran recesión, se llegó a invertir un 5% del PIB en infraestructuras. Ahora mismo no estamos ni en el 3%. Es verdad que, claro, es mucho, desde el punto de vista electoral, para los políticos es mucho más cómodo, bajar los billetes de los trenes a los jóvenes
y subir pensiones.
Abrir nuevas estaciones. Claro. Subir pensiones que gastarte el dinero en mantenimiento que en teoría no se ve. A ver si con esto, con la desgracia, pues somos capaces de concienciarnos todos, o sea, los ciudadanos, sabiendo que es verdad que claro, es algo que no se ve, pero se necesita, pero sobre todo los políticos para que aumenten la inversión en infraestructura.
Capítulo Pulso Mercosur. La Comisión apuesta por aplicar el acuerdo, desafiando a la Eurocámara a esperas de la justicia europea. Esta mañana ha habido nuevas tractoradas en Mérida, en Zaragoza.
Ya de por sí tenemos un clima muy incierto, pues si lo unes a la incertidumbre de precios y a la burocracia que hay, pues es infumable.
Hoy el líder del PP, Núñez Feijóo, pide que se paralice el acuerdo hasta garantizar la seguridad del campo. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que esta semana la Unión Europea en su conjunto pues sale debilitada, ¿no? De este pulso, porque al final la imagen que estás dando fuera es que no te pones de acuerdo ni siquiera entre las propias instituciones, ¿no? Es cierto que al campo le puede hacer daño, que lo que tienes que hacer ahí es aplicar esas salvaguardas y que las salvaguardas pues efectivamente actúen, o sea, que puedan actuar y que puedan producir en igualdad de condiciones, pero es cierto que si tú firmas un acuerdo, como hizo la señora von der Leyen el pasado sábado, y ahora tus propias instituciones te lo paralizan, la imagen de Europa en general, pues es lo que le faltaba, ¿no? Todavía más débil y más dividida, ¿no?
Tema muy de fondo. La factura de la luz en el corto plazo. Se ha encarecido este mes de enero, mucho frío, el pulso de Groenlandia, el precio del gas y la luz se ha disparado. Enero ha tenido casi 10 días con la factura por encima de los 100 euros megavatio hora y eso mientras tratamos de no depender de Rusia, pero dependemos de Estados Unidos, Yolanda.
Pues efectivamente, hemos pasado de depender del gas ruso a depender del gas estadounidense, ¿no? Que, bueno, veíamos también un informe que salía esta semana que también Europa ahora mismo es el principal, o sea, Estados Unidos es el principal proveedor de gas en Europa y en España también, de gas y de petróleo, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que aquí es verdad que las apuestas por las renovables están muy bien, pero tenemos que conseguir desarrollar tecnologías tecnológicamente todo esto para poder tener nuestro propio almacenamiento y para depender menos efectivamente de socios, que es verdad que cada vez son menos fiables. O sea, a mí me da mucha pena decir que no te puedes fiar de Estados Unidos. Pues hombre, es que el señor Trump cada tres días te sale con una amenaza, insulta a Europa, en fin, y que acabemos comprándole ahora todo el gas a Estados Unidos, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, yo creo que tenemos que buscar más alternativas, más diversificación y sobre todo que podamos empezar a autoabastecernos dentro de la propia Europa, ¿no?
Sí, a lo mejor no había que cerrar las nucleares, no sé si me ocurre,
pues sí,
llámame loco.
Pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor, y esperemos a ver qué pasa con Almaraz si lo conseguimos, ¿no?
Lo apuntabas ahora, la complicada geopolítica mundial sigue elevando el precio del oro también. Hoy la onza de este metal ha vuelto a batir un nuevo récord, $5,000 en lo que va de año. En lo que va de año, Se ha elevado el valor un 15%, ojo, y no ha parado. Esto ya lo esperábamos, pero los inversores se refugian en este metal otra vez, Yolanda.
Pues la verdad es que sí, es que hasta hace unos años el refugio era la deuda estadounidense. Ahora de la deuda estadounidense cada vez se fía menos gente, con lo cual esto es al final es un impulso más para convertir el oro en un refugio, ¿no? Ya este, decimos, un 15% en lo que va de año, pero es que veníamos de una fuerte subida ya del año pasado, creo que superior al 70%, y efectivamente pues hay miedo, hay incertidumbre y pues lo que se hace es invertir en los valores más seguros que son los metales preciosos, ¿no? Sobre todo el oro, y la plata también está subiendo mucho.
Hemos hablado de energía, vuelvo al tema. Ha llamado la atención el comentario de Elon Musk sobre Italia y España.
Es un porcentaje muy bajo del área de Estados Unidos el que se necesita para generar electricidad para todo el país. Y lo mismo pasa en Europa. Podrías tomar zonas relativamente despobladas de España y Sicilia y generar toda la electricidad de Europa.
Mira, ahora comentamos, pero déjame que lea una última hora teletipo de la agencia EFE. La Dirección General de Tráfico levanta las restricciones que existían para la circulación de camiones por el temporal en carreteras de Castilla y León. 5 de ellas autovías, 2 autopistas, 2 carreteras nacionales, según ha informado la subdelegación del gobierno en Zamora. Los camiones podrán circular por la autovía A6 entre Villalba, Madrid y Benavente, Zamora. En la A50, Ávila, Salamanca. En la A66 entre Pola de Lena, Asturias y León. Bueno, parece que la cosa, como decía Mariano, nuestro camionero que hemos hablado antes, bueno, se normaliza con toda la precaución y toda la alerta. Se reabren, pues, como digo, bastantes tramos de carreteras.
Sí, pero fíjate que estaban muy enfadados. Nosotros hemos estado hablando esta mañana con muchos camioneros y decían, bueno, no sé si ha sido por el accidente de tren o por qué esta prevención, pues eso enfada mucho a los camioneros, porque dice, bueno, es que nos han parado esta noche, que cuando no, las carreteras estaban bien, podíamos haber llegado a nuestros destinos, haber descargado pues eso, nuestras cargas, nuestras mercancías, y nos han tenido aquí parados, pudiendo provocar problemas de abastecimiento. Es verdad que en un día no, pero que a veces nos pasamos de precavidos,
sí,
¿no?
Déjame que escuche otra vez a Elon Musk.
Es un porcentaje muy bajo del área de Estados Unidos el que se necesita para generar electricidad para todo el país. Y lo mismo pasa en Europa. Podrías tomar zonas relativamente despobladas de España y Sicilia y generar toda la electricidad de Europa.
¿Cree Elon Musk que la tecnología existe para construir ese tipo de plantas, pero que hay que ponerlo en marcha? Claro, ¿qué te parece?
Hombre, yo creo que en España ya estamos apostando por eso. Hombre, que nos llenen todos los pueblos, toda la España vaciada, que dice él, de placas solares, me imagino que en los pueblos mucha gracia tampoco va a hacer. Pero vamos, yo lo comentaba antes, yo creo que Europa tiene que apostar por esas energías renovables para hacerse autosuficiente. Lo que ocurre es que eso, nos falta la tecnología para almacenarlo, porque si no nos puede provocar problemas como el apagón que sufrimos porque tenemos un exceso de energía renovable. ¿No? Pero estoy de acuerdo en que, o sea, no llenando todos los pueblos, porque ya te digo, los agricultores estos que salen ahora con los tractores, no sé qué opinarán de que llenemos todo el campo de placas solares, pero es cierto que hacer una apuesta grande por ello, que crear redes también para poder distribuir, que ese es otro problema que tenemos, ¿no? Que estamos apostando, decimos, bueno, tiene que ser todo eléctrico y resulta que luego no creamos las redes para poder abastecer y llevar a los sitios, a la industria, a las nuevas promociones inmobiliarias esa electricidad. O sea, nos falta un poquito, pero vamos, a mí la apuesta por la autosuficiencia me parece, tal y como está el mundo, me parece una gran idea, la verdad.
En un minuto, Yolanda, el IBEX ha cerrado hoy en negativo también, ha cortado su racha de casi 2 meses en positivo. ¿Por qué afecta tanto la geopolítica mundial hasta Groenlandia? A los mercados.
Bueno, yo demasiado poco. Yo el año pasado, y lo hemos comentado aquí alguna vez, imagínate cómo estaba la geopolítica mundial y la geopolítica española, y subió un 50% el IBEX. O sea, hay veces que es imprevisible, pero es verdad que esta incertidumbre, hombre, el miedo, el dinero es miedoso, y en teoría cuando no sabes qué va a pasar, y es verdad que estos bandazos de Trump pues crean una enorme incertidumbre, pues lógicamente el dinero busca refugio.
Los años pasan, vivimos más años y el sistema de pensiones español no se reforma. Se hacen pequeños ajustes, pero en una remodelación como nos llevan pidiendo expertos y organismos internacionales desde hace mucho tiempo. La OCDE ha sido la última, nos insta a pensar una solución como están haciendo otros países de nuestro entorno. El agujero del sistema es inmenso, increciendo, mayor del que creemos según el último análisis de FEDEA, o sea, mayor de lo que dice el gobierno. Casi 70.000 millones de euros. Iván Alonso, buenas noches.
Sí, buenas noches, Ángel. Y eso a pesar de que las cuentas de la Seguridad Social confirman que los ingresos pues aumentaron un 7% el año pasado con respecto a 2024, pero tampoco ha ayudado a rebajar ese agujero la buena marcha del mercado de trabajo en el 500.000 más de cotizantes que llegaron en 2025. Y es que estos datos son incapaces absolutamente de frenar un déficit, el de la Seguridad Social, solamente por el gasto creciente en pensiones, y que es ya de, tú lo decías, casi 70.000 millones de euros. ¿Por qué es tan alto? Porque FEDEA no cuenta las transferencias que recibe cada año la Seguridad Social del Estado, y esa es la cifra máxima tras la pandemia. O sea, es el agujero real, como dicen desde este organismo, que tiene un sistema ahora mismo completamente deficitario. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada asegura que para llegar a esas conclusiones no solo mira las cuentas de la Seguridad Social, sino que también incorpora las pensiones de algunos funcionarios que paga directamente el Estado. Como resumen básico, las pensiones ahora mismo no podrían pagarse sin la ayuda de los impuestos ni tampoco de la deuda pública.
Es tu tema, Yolanda, esto te lo sabes, ¿eh?
Sí, sí, no, y además este informe me lo he leído yo con mucho interés. Es que efectivamente, es que este año, el 2025, que es lo que adelantaba este informe de FEDEA, es que el Estado ha transferido impuestos por más de 60.000 millones para cubrir el agujero de las pensiones. Entonces, si sumamos eso con el déficit que ya reconoce la Seguridad Social de otros 8.000 millones, pues tenemos casi 70.000 de déficit el año pasado. Y es que es muy preocupante. Antes hablábamos de la inversión en infraestructuras. Yo estaba buscando datos esta tarde para ver cómo ha evolucionado esa inversión en infraestructuras. Y hay un informe también de FEDEA de finales del año pasado que muestra entre el 95 y el 2024, mientras la inversión por habitante, la inversión pública por habitante ha pasado de 800, de unos 1.000 euros por habitante a 800, la inversión en pensiones, o sea, el gasto en pensiones ha pasado de 1.000 a más de 4.000. O sea, es que es una barbaridad lo que nos gastamos en pensiones.
Es insostenible.
Entonces aquí dices, bueno, se han hecho algunos retoques, pero es que los retoques, la mayoría han ido a disparar el gasto público, y eso, como también decía Iván, que nos han subido las cotizaciones sociales una barbaridad, y que se lo digan a las empresas que pagan las cotizaciones de sus trabajadores, que nos lo digan a los autónomos que ahora nos están revisando las cuotas del año pasado. O sea, a pesar de que eso se ha disparado, el agujero es enorme. Bueno, puedes tirar de impuestos, pero claro, eso supone que inviertes, que tienes que destinar menos dinero a otras cosas.
Según las cifras del gobierno, el déficit oficial es de casi 10.000 millones de euros.
Y esos son 60.000 millones menos de los que dice FEDEA. ¿Y por qué?
Es
por los impuestos, claro, por el dinero que metes en impuestos.
Es como dice Yolanda, porque el Estado asume bien impuestos una parte del gasto que antes pues se cubría solamente incluso solo con las cuotas. Pero lo que dice FEDEA es que el saldo básico del sistema público de pensiones pues alcanzó esos casi 70.000 millones en total. El gobierno dice que con la reforma del 21 y ese mecanismo de equidad intergeneracional que va a seguir aumentando y que va a cogernos un pelín de nuestras nóminas ya este año un poco más. Ya está todo resuelto, dice el Ejecutivo, y que se va a absorber esa presión. Y no solo eso, dicen incluso que la hucha de las pensiones va a volver a crecer. Pero claro, viendo que el gasto sigue avanzando y a más velocidad, hay más pensionistas, entran ya las nuevas jubilaciones del baby boom con pensiones más altas que las de quienes salen del sistema, también la revalorización, bueno, uniendo todo esto, pues a ello se suma incluso que el gasto en pensiones por incapacidad temporal encadena aumentos de doble dígito y que nuevas prestaciones como el ingreso mínimo vital pues están ganando mucho peso porque se están subiendo cada año. Por eso, aunque los ingresos baten récords, pues el déficit básico se sigue ensanchando.
Muy breve, Yolanda, ¿esto va a seguir subiendo?
Efectivamente va a seguir subiendo, pero tú imagínate en un momento como el actual, donde tenemos récord de afiliados a la Seguridad Social, donde están subiendo las cotizaciones sociales año a año y aún así tenemos un agujero de 70.000 millones, pues imagínate lo que viene detrás. Ahora, yo dudo de que haya un gobierno que se atreva a ponerle el cascabel al gato, ¿no? Porque son muchos millones de votos y a ver quién se atreve a frenar esto.
Por último, Iván, solo las transferencias del Estado permiten que las cuentas cuadren.
Y es que esa es la clave. Hay que decir que se ha convertido ya en una especie de, vamos a decir así, de dar por hecho que hay que hacerlo, ¿no? O sea, que mantener la política de apoyo con impuestos a las pensiones pues se ha convertido en la garantía de que el Estado, dice, respalda el sistema público. Y de ahí sale ese discurso, aseguran los analistas, pues de que este es viable pese a sus números rojos, los números rojos que lleva arrastrando durante varios años. Ese recurso para tapar los agujeros que permite que las pensiones pues registren superávit año tras año, al menos, como decimos, sobre el papel.
Pues esto sí que es un problema de fondo y nadie se atreve a decir la verdad. Nadie que gobierne. Gobierne o sí, quien sí. Gobierne. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Igualmente. Chao, Iván. Gracias.
Adiós, Ángel.
Como cada viernes, hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
El español, nuestra lengua.
Me gusta. ¿Por qué?
Pues porque cada vez hay más personas interesadas en aprenderlo. Un 20% más aproximadamente que hace una década. Más de 24 millones de estudiantes en todo el mundo están aprendiendo español como segunda lengua, lengua extranjera. Esas son las cifras del último informe del Cervantes. Y dice el periódico The Guardian, que es británico y por tanto habla exclusivamente del Reino Unido, que el español ha superado ya al francés como idioma extranjero en los colegios.
Oye, me acuerdo la primera vez que fuimos a Ucrania y dijimos, oye, hay que buscar a alguien que hable aquí. La cantidad de profesoras, sobre todo mujeres, y alumnos de español en la Universidad de Kiev.
Pues hay déficit de profesores, ¿eh? Claro, no claro, solo claro. En Ucrania ni en el Reino Unido, sí, sino sí. En todo el mundo donde hay interés por aprenderlo.
Esto no es solo para venir de vacaciones, imagino.
Esa es una de las razones, ¿eh? No te creas que no. Pero también el creciente interés de los británicos, en este caso, por la literatura iberoamericana. Por eso el 2024, en las pruebas de acceso a la universidad, el número de estudiantes británicos que hizo la prueba de lengua extranjera en español era un 6% superior a la de un año antes.
Has citado a The Guardian. ¿Son los british los que más interés tienen por el español?
¿Qué va? Son los franceses.
¡Anda! ¿Cómo cambia el cuento?
Y los del norte. Los suecos. Para alegría sería de Alfredo Landa. Los noruegos, sobre todo. El 41% de los alumnos de secundaria estudian español como lengua extranjera en Suecia. Y este no es un dato de un año puntual, de una moda pasajera. Se registra un porcentaje similar en cada curso escolar.
Eso en Europa. ¿Y en Estados Unidos?
En Estados Unidos también hay un porcentaje muy amplio. 8 de cada 10 estudiantes de español, el 78% se reparten entre Brasil, Estados Unidos y Europa.
¿Les interesa nuestro sol, ya lo hemos dicho, nuestra literatura? ¿Y la música, por curiosidad?
Claro, sí. A los más jóvenes lo que les interesa es sobre todo la música y es a nuestros cantantes a los que se puede atribuir el mérito. Esto que vamos a oír corrió de móvil en móvil. Seguro que recuerdas, Ángel, este momento en el que Rosalía enseñaba a pronunciar la letra del ex a Jimmy Fallon.
Es una perla.
Es una perla.
Nadie se fía.
Nadie se fía.
Es una perla.
Es una perla.
Es una perla.
Qué bueno.
Es una perla.
Qué bueno. Es curioso cómo en el fondo quieres entender las letras de las canciones.
Claro, quieren cantarlas y sentirse también, porque trasciende la música propiamente dicha, parte de un movimiento cultural que puede tener en la música su origen. Otro, Bad Bunny, número uno en la lista Billboard 200 de Estados Unidos. Debí tirar más fotos.
Hey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayude.
¿Te gusta más Rosalía?
me gusta más yo cantando.
Vamos. No hay más que verte la cara.
Oye, el cine, ya. Chechu, ya.
Vuelve Rosalía.
Pesado este. El cine. Aquí no tenemos un Hollywood ni una mega industria para promocionar la cultura en español, pero...
No tenemos tampoco las películas maravillosas de Hollywood que cuentan las gestas del imperio para extender nuestra cultura, pero sí tenemos series que han dado la vuelta al mundo y contribuyen también a generar interés por el español. Y son un atractivo, por ejemplo, La Casa de Papel.
Sí. Oye, volviendo a los números y al tema en general, ¿cuántos hispanohablantes hay en el planeta?
El año pasado eran más de 600 millones de personas, 635 millones. Más o menos uno de cada seis somos nativos, representamos en torno al 75% de la población mundial.
Hemos hablado de literatura, de música, de arte. ¿Internet es la asignatura pendiente?
Sí y no. A ver. Es la tercera lengua después del inglés y el chino, que no está mal. Podríamos estar mejor, desde luego. La asignatura pendiente de verdad... Aunque en internet dicen que los enunciados, dice el Cervantes, que los enunciados en español son demasiado breves. Bueno, la asignatura pendiente, te decía, que si Ramón y Cajal levantara la cabeza, en fin, es la ciencia. Hay muy poquita ciencia en español.
Y sin embargo, muchos científicos. Pero la capacidad económica, el dinero que genera la industria del español, ¿qué?
Pues yo creo que no es tanto como debería, teniendo en cuenta que hay tantos millones y millones de hablantes. Se calcula que el español, la lengua, genera en torno al 16% del Producto Interior Bruto aquí, en España, lo que llaman industria cultural, que es muy amplio. Pero la capacidad de compra de la población hispanohablante en todo el mundo es mucho más reducida, en torno al 10% del PIB global.
Claro, no hay más que ver dónde se extiende. Y por último, la política, las autoridades... ¿impulsan el español?
Hay una Dirección General de Español en el mundo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, se creó en el año 21, pero la punta de lanza, con sus luces y sus sombras, que de todo hay, es el Instituto Cervantes, y sí, tiene prácticamente presencia en todo el mundo.
Mira, a mí me ha gustado.
Ya sabía yo que esto te iba a gustar.
Para un día.
¿Cómo es, oye?
Ana Samboa, gracias.
Buen fin de semana.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Llegó la alegría, llegó la locura de goles. El Real Madrid ha goleado esta
noche. De todo lo que ha pasado hoy en el Bernabéu, ¿qué destacáis por encima de todo?
La reconciliación entre público y jugadores.
Con la sonrisa de Vini.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE.